Radio Voz presenta Despierta Galicia con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia en esta mañana de martes. Este 5 de marzo que llega de nuevo en esta mañana, sobre todo con lluvias, a la espera, por cierto, de que el próximo fin de semana volvamos a tener una borrasca que nos va a dejar mal tiempo. Hoy tenemos una alerta amarilla en nuestra comunidad autónoma, en este caso en el mar. Alerta amarilla por olas de 4 a 5 metros en Rías Baixas, a Mariña de Lugo, en este caso, en el caso de Rías Baixas, hasta las 9 de esta mañana. En Costa da Morte y noroeste de A Coruña, la alerta amarilla se extiende hasta las 6 de la tarde. Hoy vamos a tener chubascos a esta hora en varios puntos de Galicia, zonas de Costa da Morte, también en Rías Baixas. Es un día de cielos nublados en toda Galicia, aunque vamos a tener algunos claros, sobre todo por la tarde, y temperaturas que siguen estando fresquitas. Las mínimas no van a pasar de los 0 grados en Lugo, las máximas estarán en esta ciudad en los 12 grados, al igual que en Santiago de Compostela, máximas de 15 grados en el resto de las principales ciudades de Galicia. Y en cuanto al tráfico en las carreteras, ¿qué nos encontramos hoy? Vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Saludamos a Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora, situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras de Galicia. Por el momento, sin retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Precauciones, así, por posibilidad de lluvia que puede condicionar la circulación. Ya saben, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Con eso nos quedamos para arrancar esta jornada, un día en el que de nuevo el caso Coldo, el caso de las mascarillas, sigue siendo noticia. Vamos conociendo más detalles acerca de la investigación que indica que tres familias de este caso, fundamentalmente la del empresario Cueto, que se presupone el cabecilla de la trama, se llevaron 17 millones de euros en comisiones. En concreto, los Cuetos se llevaron 9 millones y medio. El asesor de Ábalos, Coldo García, fue el que menos se llevó, 1,5 millones, mientras la fiscalía europea investiga también la compra de mascarillas en Baleares y también en Canarias. Ayer el Partido Popular solicitaba por escrito la dimisión de Francina Armengol, la presidenta del Congreso, por sus presuntas implicaciones en el momento en que era presidenta de Baleares, mientras que el Partido Socialista defiende que Armengol ni siquiera está mencionada, ni siquiera se menciona en el sumario de este caso. Es una situación que ha llevado también a la petición por parte del Bloque Nacionalista Galego aquí en Galicia de una auditoría externa. Se han pedido todos los contratos de emergencia firmados por el Sergas para sus hospitales y centros de salud, porque entiende el BNG que hay sombras y dudas en los procesos de compras de mascarillas. El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, defiende que no hay nada que ocultar en los contratos del COVID en Galicia, que ya se hizo en su momento la revisión correspondiente por parte del Consejo de Contas. Mientras el juez está buscando en los ordenadores de 9 altos cargos de Puertos y Adif más pistas sobre esta trama, desde Sumar, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha propuesto suprimir los aforamientos y prohibir los indultos en caso de corrupción. Cree que ha llegado el momento para tomar una decisión en este sentido. Mientras, aquí en Galicia hablamos de un suceso que ayer llamaba muchísimo la atención: el robo de un coche en el que había un niño de 2 años dentro. Una madre de Tui había dejado el coche aparcado a las puertas del colegio donde iba a recoger a otros de sus hijos, y cuando volvió el coche había desaparecido. El arrestado, finalmente, gracias a la rápida movilización de las fuerzas de seguridad y también a la colaboración ciudadana, el arrestado fue detenido 1 hora y media después sin que el pequeño sufriera ningún daño. Es un hombre de 53 años, vecino del municipio de Tui, que cuenta con antecedentes penales. Sobre las 6:45 de la tarde, a 1 kilómetro donde se había producido el robo del vehículo, los agentes de la policía local lograron interceptar el coche sustraído con el pequeño, que afortunadamente estaba en buen estado. Se llegó a dar aviso también incluso a las autoridades portuguesas por si el coche había cruzado la frontera. Y hablamos también del retraso de los trenes a abril, el retraso que tiene consecuencias para los clientes, no solo porque tardamos más en llegar a la capital, sino porque los billetes de los trenes que sí circulan están a 150 euros. El nuevo material rodante habría duplicado las plazas, abarataría los precios. La Xunta pide medidas de compensación por esta demora, mientras el Partido Popular ha solicitado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones acerca de esta situación. Y hoy hablamos también en materia económica de las cifras del paro que ayer conocíamos, datos en positivo, ha bajado el paro, crece también la afiliación a la Seguridad Social, el mercado laboral en España ha cerrado el mejor mes de febrero desde la crisis financiera, la Seguridad Social incorpora más de 103.000 nuevos cotizantes, 4.500 en Galicia. Por cierto, que el Gobierno ha dado marcha atrás y no va a publicar los datos de fijos discontinuos. En materia laboral ha llamado mucho la atención lo que decía ayer también Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, que dice que le parece una locura que los restaurantes estén abiertos a la una de la madrugada. En el resto de Europa, recuerda, cierran más pronto. Bueno, pues dice que no se pueden seguir ampliando los horarios. Cree que ante un debate sobre la reducción de jornada en hostelería habría que replantearse esta cuestión. Ya ha habido respuesta muy contundente, por supuesto, de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que a través de las redes sociales ha dicho que España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad, y que nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes porque les da la gana. Esta ha sido la respuesta. Hablamos también en esta mañana de un nombre propio, el del expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, que va a ser juzgado por estafa. El juez Calama, el juez de la Audiencia Nacional, hacía ayer público un auto en el que relata cómo habrían urdido 12 exdirectivos de la entidad financiera quebrada y la auditora PricewaterhouseCooper van a ser juzgados por estafa y falsedad contable. El auto relata cómo habrían urdido entre todos el engaño a los inversores en la ampliación de capital del banco en el año 2016. Así viene esta mañana, vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad de este martes 5 de marzo. Lo hacemos con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz, pequeñísimo alto, y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Ah, isto sí que é a gloria. Este cheiro a auga salgada, a brisa do Atlántico e o son das ondas batendo contra as rocas.
Claudia, esperta, que quedamos en aire acondicionado.
O corpo pídeche aire fresco, pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2.000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Recorrer a ruta dos faros e desfrutar do último solpor de Europa. Pídeche natureza, o recendo das camelias dos pazos e xardíns, o son das augas das fervenzas erguendo escuma branca. Recorrer en tren cada recuncho da natureza. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Catar o sabor das uvas autóctonas en cada sorbo dos viños das cinco denominacións de orixe. Degustar a nosa gastronomía, a de verdade, con produtos daqui, a gastronomía con estrela. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4,90 €. En pescadería, merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 5,90 €. Y en frutería, uva reclove, kilo, 2,99 €.
Gavis, en confianza.
Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GabaZen, con GABA, HTP y Pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
No Día da Muller, todos medramos pola igualdade, recoñecendo e valorando as nosas diferenzas. Medramos con respecto, abrazando a diversidade como fonte de amor. Medramos xuntos, atravesando un camiño en común, onde cada día se converte nunha oportunidade para escoitarnos e apoiarnos. O 8M é un día moi especial, onde elevamos as nosas voces para celebrar os logros alcanzados e para reafirmar o noso compromiso coa igualdade de xénero. 8 de marzo, Día da Muller, Xunta de Galicia.
Este invierno, tu pedido de gasóleo de calefacción con Codisoil tiene premio. Pide entre el 1 de enero y el 31 de marzo y podrás llevarte 2.000 euros en el gasóleo de calefacción más valorado del mercado, gasóleo Repsol. Codisoil, tu distribuidor de confianza, 682-693906.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
7:11 es la noticia de estas últimas semanas, todo lo que tiene que ver con la trama Coldo, los detalles que se van conociendo acerca de la investigación que se sigue por parte de las autoridades. Uno de los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, incluidas en el sumario al que ha tenido acceso La Voz de Galicia, analiza las vinculaciones de la red con tres sagas familiares, los Cueto, los de Aldama y los García, que urdieron presuntamente toda esta trama de venta de mascarillas en la pandemia y se llevaron casi 17 millones limpios de dinero público. La familia que más se llevó fue la de Cueto, en concreto 9 millones y medio, la que menos el asesor de Ábalos, Coldo García, que obtuvo 1,5 millones. Según estos detalles, se incluye, por cierto, también una fotografía del exministro de Fomento, José Luis Ábalos, llegando el 3 de octubre de 2018 a Vigo en una visita oficial para debatir la conexión de la B por Cerdedo con el alcalde de esta ciudad, Abel Caballero, y tras ellos puede verse a su asesor Coldo García, uno de los 7 investigados por la Audiencia Nacional, y también a Rubén de Aldama, hermano de Víctor, el supuesto comisionista del entramado, también imputado y en libertad provisional. Todo esto en una trama en la que los agentes del Instituto Armado concluyen que Rubén de Aldama estaría realizando funciones de escolta en el equipo de seguridad del ministro y apuntan que fue condecorado en el 2022 como miembro de la Policía Nacional. Las comisiones cobradas por esta red suprafamiliar ascienden al 32% de los 54 millones de euros públicos recibidos por 8 contratos de urgencia para obtener material sanitario. La Fiscalía Europea está investigando la compra de mascarillas en Canarias. También en Baleares se ha abierto una investigación sobre los contratos firmados durante la primera etapa de la pandemia en estos dos servicios de salud que habrían realizado con esa presunta trama en la que habría participado Coldo García. El órgano comunitario emitió un comunicado en el que precisa que abre diligencias tras recibir una denuncia de un particular y llevar a cabo diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos alegados. El Partido Popular registraba ayer la petición para que dimita la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, situaba a Armengol como presunta colaboradora necesaria en esta trama. Cree que nunca, además, debió ser nombrada presidente de la Cámara porque nunca fue apta para el puesto que ocupa.
Hoy sabemos que la presidenta del Congreso pagó mascarillas que eran inservibles, sabiendo que eran una estafa y que ese dinero de los ciudadanos de las Islas Baleares sufragó una estafa y acabó costeando los Ferraris de los implicados de la trama. Las preguntas se acumulan y por toda explicación solo tenemos el silencio de la señora Armengol y del resto de implicados en esta trama. Y cada día que pasa, su presencia devalúa el prestigio del Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional. Esta institución no puede amanecer cada día con un nuevo sobresalto y no puede ser noticia un día sí y otro también por la alargada sombra de corrupción que se cierne sobre la presidenta del Congreso de los Diputados. Sánchez no tiene derecho a tirar por el sumidero la imagen de esta Cámara, manteniendo por puro cálculo político a una persona marcada por la sospecha.
Bueno, pues la portavoz del PSOE, Esther Peña, ayer lanzaba un mensaje de respaldo a la presidenta del Congreso. Asegura que esta petición no tiene ningún fundamento y recuerda que el nombre de Armengol ni siquiera aparece en el sumario ni en la investigación. Esther Peña.
Recordar una cuestión de base. La señora Armengol no aparece en el sumario ni en ninguna de la documentación en la que se está trabajando en este caso. Por tanto, es verdad que se está introduciendo en el debate el buen nombre de, en ese caso, la expresidenta de Baleares, que, repito, no aparece en el sumario, no aparece en ninguno de los documentos que se están tratando y que se están investigando. Lo que sí que es verdad que me gustaría, aprovechando la pregunta, hacer alguna precisión, ¿no? Porque, en primer lugar, respecto a todo lo que ha pasado en Baleares, es verdad que no existen mascarillas fake y así lo hemos estado conociendo también a través de ustedes, a través de los medios de comunicación. Yo entiendo que es un titular atractivo, pero no corresponde con la realidad. Las informaciones que tenemos aquí en Ferraz es que las mascarillas que recibió el gobierno de Baleares, una parte de ellas, no eran del tipo solicitado, pero sí eran aptas para su uso.
Pues esto es lo que decía ayer Esther Peña, mientras a Galicia ha llegado también alguna petición destacada para solicitar más datos acerca de los contratos realizados en los primeros meses de la pandemia. Esa petición que ha realizado el Bloque Nacionalista Galego, que ha reclamado a la Xunta la documentación de los contratos de emergencia durante la pandemia y ha pedido también una auditoría externa. El diputado electo del BNG, Luis Bará, ha denunciado la contratación de suministros de máscaras con una empresa, Sibucu 360, sin relación con el sector sanitario, vinculada a otra compañía que con cuatro trabajadores pasó de facturar 765.000 euros en 2019 a más de 31 millones en 2020. Luis Vara.
Non é unha auditoría, é un informe sobre o cumprimento da normativa de contratación por parte da Xunta de Galicia, concretamente do Sergas, nos contratos que fixo pola vía de emerxencia de dous tipos, para contratación de material inventariable, por un lado, e contratación de material fungible. E o que digo o Consello de Contas é que se ven no caso do material inventariable de equipos, mobiliario e demais, a documentación é accesible. No caso de material fungible, estamos falando de máscaras, de batas ou de luvas de protección, aí a información brilla pola súa ausencia.
Por ello, Luis Vara pedía luz y taquígrafo sobre las muchas sombras, esto dice, y presuntas irregularidades en las contrataciones de este material. Ha pedido a la Xunta la documentación de los contratos de emergencia durante la pandemia y ha pedido esa auditoría externa. Pero el presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, cree que con todas estas peticiones se está intentando desviar la atención del punto central de la trama de las mascarillas e insiste en que en el caso de Galicia todas las compras fueron auditadas en su día y eran correctas.
No, mire, quen está insistindo moito neso son, evidentemente, quen cada vez, por lo que se vai sabendo, se fai máis evidente que hai cousas moi raras por as que hai que asumir responsabilidades penais, o dirán os suíces, pero, dende logo, responsabilidades políticas. Eso, se o seu partido, o Partido Socialista, é o que máis está insistindo en intentar desviar a atención. Por lo tanto, primero, imos aclarar o que se está sabendo, que creo que é algo absolutamente fundamental. É escandaloso que pasen os días se queira botar terra sobre este asunto, non se queira dar explicación, se faga escapismo, que o que está facendo o presidente do goberno clarísimamente cada vez, por lo que se vai sabendo, máis tocado no seu entorno máis cercano. Creo que todo isto é fundamental, por lo tanto, non desviemos a atención, seguindo os ojos que queren desviala. Todas as comunidades autónomas fixeron compras, as da Xunta de Galicia foron auditadas polo Consello de Contas no seu día, por lo tanto, non hai absolutamente nada que ocultar. Abrir ahora unha causa xeral sobre isto é simplemente seguir os ojos os que non queren que se fale do que se vai sabendo e sobre que si hai, xa non seis indicios, ou, bueno, por ahora son indicios porque está todo judicializado, pero signos moi evidentes de que houve cousas moi raras que van requerir moitas explicacións e moitas responsabilidades.
La investigación continúa también abierta sobre otros frentes como Puertos del Estado o Adif. El juez está buscando los ordenadores de 9 altos cargos, más pistas sobre la trama. La UCO, de la Unidad Central Operativa, que trabaja bajo la dirección del juez Ismael Moreno, ha recuperado también correos corporativos que envió y recibió Koldo García entre enero de 2020 y el día antes de su detención. Un hito especial para la investigación. Señalan en un informe si estos documentos confirman que estamos ante una red de tráfico de influencias más amplia, extendida como una gangrena en la Administración Central, según fuentes conocedoras de la investigación. Ayer, sobre la corrupción y sobre los aforamientos, hablaba la vicepresidenta segunda del Gobierno y máxima responsable de Sumar, Yolanda Díaz, que aseguraba que hay que ser implacables en cuanto a la corrupción. Insistía en que hay que plantearse un debate sobre los aforamientos y también para prohibir los indultos en casos de corrupción.
Lo primero que tenemos que hacer es, creo que ya ha llegado la hora en nuestro país de modificar la legislación que regula el indulto para que este no se pueda aplicar en casos de corrupción. Es bastante inaudito que estemos en el primer cuarto del siglo XXI y sigamos con permitiendo este supuesto. En España, desde el año 96, se han producido más de 10.000 indultos. El presidente del Gobierno que más indultos concedió por corrupción fue José María Aznar, llegando a los 139. Es claro que desde Sumar pensamos que ha llegado el momento ya de modificar la figura para que nunca más este instituto se pueda conceder en casos de corrupción. Podemos y sería conveniente que repasemos los casos de indultos por corrupción.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Hay más noticias destacadas. Aquí en Galicia hablamos de cómo el enésimo retraso en la llegada de los trenes Abril a Galicia tiene efectos en los precios de los billetes que se van a pagar en Semana Santa. Una vez que no se van a cumplir ninguno de los plazos que se había marcado desde el Ministerio de Transportes, que dirigió Óscar Puente, es decir, no se han abierto las ventas de nuevos billetes a partir del 1 de marzo y los trenes Abril no van a circular comercialmente antes del 31 de este mes, tras este nuevo controlazo entre Renfe y Talgo, no hay fechas en el horizonte. Esto acarrea una serie de consecuencias y, por ejemplo, nos encontramos billetes ya a 150 euros en los días más demandados de la Semana Santa, cuando hay plazas en Díaz Valle que se pueden conseguir a un mínimo de 24,80 euros. Hay trenes que ya están completos a menos de 20 días de que empiece la movilidad masiva en las vacaciones, y es que el nuevo material rodante habría duplicado las plazas y abarataría los precios. Mientras la Xunta reclama medidas de compensación por esta demora, la consellera de Infraestructuras y Movilidad de Tel Vázquez volvía a reclamar a Transportes, a través de una carta al ministro Óscar Puente, la creación de un grupo de trabajo con Talgo en el que esté integrada la Xunta para realizar un seguimiento exhaustivo del proceso de entrega y puesta en servicio del material rodante. El Partido Popular ha solicitado la comparecencia del ministro de Transportes. Hoy hablamos también de vivienda. El próximo día 13 va a entrar en vigor el índice de referencia con el que el Gobierno quiere regular el precio de los alquileres en zonas tensionadas, aquellas que soportan unos precios más elevados. En Galicia, de momento, solo A Coruña y Santiago han reclamado a la Xunta esta declaración, que aún no ha tenido respuesta. El presidente de la Federación de Empresas Inmobiliarias, Benito Iglesias, aseguraba ayer en Radio Voz que está convencido de que no se va a aplicar en Galicia ese índice y vaticina, además, que no conseguirá una bajada de precios, sino una reducción de la oferta.
Solo se va a aplicar en las áreas tensionadas, en aquellas comunidades autónomas que lo soliciten. Que ya adelanto que la inmensa mayoría, incluso Galicia, no lo va a solicitar. Si se llegase a implantar en las zonas tensionadas, no va a bajar los precios de los alquileres, todo lo contrario. Lo que va a provocar es una fuga total y absoluta de viviendas en alquiler hacia otros destinos, llámese vivienda vacacional, alquiler de temporada, alquiler por habitaciones, compra-venta de viviendas, etcétera. Porque de lo que estamos hablando es uno de los motivos por los que nosotros siempre hemos argumentado el por qué esta ley de vivienda estatal aumentaba el problema de la vivienda en alquiler. Si lo que se genera es inseguridad jurídica, si lo que se hace es intervenir en el mercado de la vivienda, si lo que provoca esto para los alquileres, el propietario libremente pues va a retirar que lo que lleva haciendo en los últimos meses su vivienda del mercado del alquiler. Con lo cual, ni van a subir ni van a bajar los precios. Lo que va es dificultar todavía mucho más el encontrar una vivienda en alquiler.
Cree que topar los precios no va a solucionar el problema del alquiler en España. Recuerda que en Galicia hay más de 500.000 de viviendas vacías que habría que movilizar mediante una mayor seguridad jurídica para los propietarios, más rehabilitación e incentivos fiscales.
Yo creo que eso no es la solución. Vivimos todavía en un país de libre mercado, pero por supuesto hay que dar soluciones distintas, porque solo hay una fórmula de que los precios de los alquileres disminuyan, que es hacer crecer la oferta de vivienda y alquiler. Y aquí recuerdo un punto, y no son datos de CEIN, son datos del Instituto Nacional de Estadística, de hace 5 meses. Las viviendas vacías en Galicia son 506.000, es decir, más de 500.000 de viviendas vacías tenemos en Galicia. Pues una de las soluciones será intentar movilizar el 5% de esas viviendas vacías, muchas de ellas ubicadas en las ciudades, en las 7 principales ciudades de Galicia, para intentar arreglar el problema que tenemos. Bueno, pues se movilizan con políticas de rehabilitación, con seguridad jurídica al propietario para que cuando alquile su vivienda esté tranquilo, esté confiado en que si surge algún tipo de problema, pues tiene los mecanismos para solucionarlo.
Y hoy nos quedamos también con las protestas de decenas de vecinos que ayer se concentraban en el barrio coruñés de Oventorrillo frente a un narcobajo. Con un gran despliegue policial en la calle Monasterio de Bergondo ante una nueva protesta contra la criminalidad en esta zona, 3 de los ocupantes del local, el que según los residentes del barrio se trafica con droga desde hace 3 años, lo abandonaron escoltados por agentes de la Policía Nacional entre los gritos de los vecinos. La protesta vecinal se venía gestando desde hace meses. Nada más arrancar la semana se convocó a las 5 de la tarde y tras un nuevo intento de robo en el barrio, residentes y comerciantes de esta calle decidieron animar a la gente a manifestarse frente al número 14. En pocas horas, más de 200 personas ocupaban la vía con estos gritos que escuchábamos. 3 furgonetas y varios coches patrullas de la Policía Nacional y de la local se presentaron en la zona. Había tensión, gritos, pitidos, pero nada de violencia. Unos 10 agentes se apostaron a las puertas del narcobajo. La orden era, los de dentro no salen, los de fuera no entran. Finalmente, sobre las 10 de la noche, y sin que nadie se hubiese movido apenas unos metros, se abrió la puerta del narcobajo y del local asomó un hombre, se encaraba con los manifestantes, fue recibido a gritos, la policía lo obligaba a meterse de nuevo en el local. Finalmente, pasadas las 10:30, los 3 ocupantes, 2 hombres y 1 mujer, fueron escoltados por agentes de la Policía Nacional, abandonando el narcobajo. 7:27, vamos con los deportes. Mario Durán, buenos días.
Buenos días. En Primera División, ayer acabó la jornada con la victoria de Osasuna por 1-0 frente al Alavés. En el Celta de Vigo, los futbolistas regresarán hoy al trabajo tras descansar en el día de ayer y comenzarán a preparar el partido de liga que jugarán el domingo a las 6:30 de la tarde en el Santiago Bernabéu frente al líder de la liga, el Real Madrid. El Celta llegará a la jornada con 5 puntos de ventaja sobre el descenso y recuperará a Yago Aspas tras cumplir un partido de sanción. El técnico Rafa Benítez ya sabe que tiene 3 bajas seguras, Aidú, Tapia y Doctor, y espera poder recuperar al menos a alguno de los otros 3 lesionados, Ristich, Suedberg y Miguel Rodríguez. En Segunda División también finalizó ayer la jornada con el triunfo del Elche por 3-0 ante el Alcorcón. El Racing de Ferrol volverá al trabajo esta mañana. Los futbolistas descansaron ayer y desde hoy comenzarán a preparar el partido que jugarán el sábado a las 9 de la noche en el campo del Cartagena. El Racing de Ferrol ha bajado hasta la 9ª posición de la tabla tras 5 partidos sin conocer la victoria. Y además este fin de semana también nos dejará un partido muy importante en Primera Federación para el Deportivo de La Coruña, que este pasado fin de semana llegó al liderato de la Liga. El domingo a las 12 de la mañana visitará el campo del segundo, el Nàstic de Tarragona. La diferencia entre los dos equipos es de 1 punto y en Primera Federación solo el que finalice campeón ascenderá de forma directa a la Segunda División. Y también el fin de semana en baloncesto en la Liga Leboro tendremos un partido clave por el ascenso a la Liga CB. El Básquet Coruña, líder de la liga, recibirá al segundo Estudiantes. Ahora mismo los gallegos tienen una victoria de margen sobre los madrileños y en caso de ganar esa diferencia se iría hasta los 2 triunfos y además el Básquet Averás sería favorable al Básquet Coruña, que ya venció en el partido de ida. En esta Liga Leboro también es la primera posición la que dará el ascenso directo a la Liga CB.
En Radio Voz, Despierta Galicia. Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, niños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Radio Voz, la radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com. Radio Voz. Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Siete y 33 minutos, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz, en Despierta Galicia, en esta mañana de martes 5 de marzo, a dos días de que, espera el Gobierno, se apruebe en la Comisión de Justicia del Congreso la ley de amnistía. Así lo espera la portavoz de la Ejecutiva Socialista, Esther Peña, apelando, eso sí, a la prudencia y con las sensaciones positivas que tienen también desde Esquerra Republicana, que aseguran que están en contactos tanto con el PSOE como con Junts y que espera que esas posiciones que se están acercando por parte de ambas formaciones desemboquen finalmente en la aprobación de la ley el próximo jueves. Es sin duda una de las cuestiones destacadas que nos trae un día en el que tenemos que hablar también de un nombre propio, el de Ángel Ron, el expresidente del Banco Popular, que junto con otros exdirectivos de la entidad financiera y una auditora van a ser juzgados por estafa y falsedad contable. El juez que lleva el caso, el juez instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, con considera que ocultó a los inversores pérdidas de 2.500 millones de euros. El encausado alega que la entidad era solvente, viable y rentable en el 2017, cuando fue liquidada. En un día, además, en el que hablamos también del mercado laboral, ayer conocíamos los datos correspondientes al mes de febrero, que nos dejan al borde de los 21 millones de ocupados en España. El mercado laboral ha cerrado el mejor febrero desde la crisis financiera, incorporando más de 103.000 nuevos cotizantes, 4.500 en Galicia. El Gobierno ha dado marcha atrás, por cierto, y no va a publicar los datos de fijos discontinuos. Y hablando de empleos, las posibilidades de nuevas inversiones también aquí en Galicia, con Vertex, que va a invertir 12 millones de euros en una nueva planta de biometano en Curtis. La empresa va a procesar 100.000 toneladas de residuos en estas instalaciones, en las que ya produce bioetanol, con dos proyectos además a punto de finalizar para ahorrar gas natural y ser de esta forma más eficiente. Y hablando de energía también y de nuevos modelos para buscar energías más limpias, una empresa gallega, Magallanes, va a levantar en la costa de Gales el primer parque mareomotriz del mundo. Esta empresa de Redondela prevé que el proyecto esté operativo en el año 2026, una vez que ha recibido el respaldo del gobierno británico. Y hoy la noticia, sin duda, está también en Francia, que se ha convertido en el primer país del mundo que blinda el aborto en la Constitución. En una sesión histórica, se incluye en un nuevo artículo de la Carta Magna la libertad garantizada de la mujer a recurrir la interrupción voluntaria del embarazo. La reforma fue respaldada por 780 votos, una mayoría muy superior a la requerida. Ya han llegado las primeras críticas, por supuesto las del Vaticano, que dice que acabar con una vida humana no puede ser un derecho. Todo ello, por cierto, mientras aquí en España los obispos van a elegir a su nuevo presidente. Se ha marchado el cardenal Omella, lo ha hecho con una apelación a dejar el pasado en manos de Dios. Los afectados por pederastia a las puertas de la sede de la Conferencia Episcopal protestan porque no se les está escuchando. Todo ello en medio de un debate también aquí en la Iglesia en España, con sectores ultraconservadores en contra de las líneas marcadas por el Papa Francisco. 7:36, vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad esta mañana, de este martes 5 de marzo, con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo de quienes acompañan, Tía Díaz. Hacemos una pequeñísima pausa, unos consejos y repasamos las noticias en Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Ah, esto sí que es a gloria. Este cheiro a auga salgada, a brisa do Atlántico e o son das ondas batendo contra as rocas.
Claudia, esperta, que quedamos en aire acondicionado.
O corpo pídeche aire fresco, pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2.000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Recorrer la ruta dos faros e disfrutar do último solpor de Europa. Pídeche natureza, o recendo das camelias dos pazos e xardíns, o son das augas das fervenzas erguendo escuma branca. Recorrer en tren cada recuncho da natureza. Pídeche troula e gastronomía, probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico, catar o sabor das uvas autóctonas en cada sorbo dos viños das cinco denominacións de orixe, degustar a nosa gastronomía, a de verdade, con produtos daqui, a gastronomía con estrela. Pídeche Galicia, Xunta de Galicia.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
El Partido Socialista confía en que la ley de amnistía quede aprobada el próximo jueves en la Comisión de Justicia del Congreso. La convocatoria para este jueves es a las 11 de la mañana, es el día en que vence formalmente el plazo para sacar adelante la norma de la que pende esta legislatura. Los socialistas llegaron incluso a barajar la posibilidad de pedir una nueva prórroga. Finalmente ha sido descartada. Las sensaciones, dice la portavoz de la Ejecutiva Socialista, Esther Peña, son positivas.
Reafirmarme en nuestra voluntad y en nuestra absoluta confianza en que la ley saldrá adelante este jueves en la Comisión de Justicia, que se celebrará por la mañana en el Congreso de los Diputados. Estamos convencidos que será una buena ley para España y para Cataluña y que contribuirá por fin a que pasemos página a una de las etapas más difíciles de la convivencia de nuestro país. Por el momento, a día de hoy, como bien saben, prudencia, seguimos negociando con discreción y en cuanto podamos se hará público el acuerdo que esperemos llegue a resolución, como les digo, este próximo jueves por la mañana.
Junts ha recibido, fuentes de la dirección así lo dicen, mucha presión social en Cataluña en los últimos meses. Ha habido dudas acerca de si iba a salir adelante este acuerdo. Ayer desde Esquerra, Raquel Sanz aseguraba que ambos partidos están acercando posiciones para aprobar la ley y que desde esta formación se muestran optimistas para que la medida reciba luz verde, algo que recordaba Raquel Sanz ya debería haber ocurrido.
Respecto a la ley de amnistía, creemos que esta tiene que ser la semana para la aprobación de la ley de amnistía. Se están acercando posiciones, estamos en contacto tanto con Junts per Catalunya como con el PSOE, con lo cual entendemos que esta debe ser la semana para poder disponer de esta ley de amnistía. Han pasado dos meses desde la última votación y creemos que es el momento de poder disponer de esta ley, porque al final hay mucha gente que tiene la vida pendiente de esta ley de amnistía. Hay mucha gente pendiente de juicio, mucha gente pendiente de entrar en prisión, con lo cual entendemos que esta ley de amnistía debe de aprobarse lo antes posible y somos optimistas en ese sentido. Estamos teniendo negociaciones con estas partes y creemos que estamos acercando posiciones.
Pues esto es lo que decía Raquel Sanz, mientras siguen llegando también algunas voces críticas dentro del Partido Socialista con respecto a las acusaciones por terrorismo contra Carles Puigdemont. Decía el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que está conforme con esta investigación porque asegura que los hechos ocurridos fueron muy graves.
Desde luego, investigarlo me parece correcto que se investigue como terrorismo, porque lo que sucedió es muy grave. Lo peor es que estamos intentando jugar a blanquear lo que pasó como si fuera algo del paisaje, algo normal. No, lo que pasó es probablemente de lo más extraordinario que ha pasado, negativamente hablando, contra la Constitución desde que la tenemos. Más allá del intento del golpe de Estado, que no quiero compararlo, porque son cosas diferentes. Pero la realidad es que fue muy grave.
Pues esto decía ayer Page, en un día en el que hablamos también de otras noticias. Aquí en Galicia nos referimos al expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, el expresidente del banco. 12 exdirectivos de la entidad financiera quebrada y la auditora PricewaterhouseCoopers van a ser juzgados por estafa y falsedad contable. Así lo ha decidido el juez instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que ayer hacía público un auto en el que relata cómo todos ellos habrían urdido un engaño a los inversores en la ampliación de capital del banco en 2016. El 25 de mayo de aquel año, el Consejo de Administración del Popular, según el auto, entonces presidido por Ron, dio luz verde a esta ampliación, lo hizo maquillando sus cuentas y escondiendo el verdadero estado de salud del banco a los inversores. El magistrado no alberga duda alguna de que la intención de la cúpula del banco, con la complicidad de la auditora, era ocultar unas pérdidas que ascendían como mínimo a los 2.500 millones de euros por aquellas fechas. Recurrieron a todo tipo de artimañas, una orden velada que dio la mano derecha de Ron y exconsejero delegado del Popular, Francisco Gómez, a sus subalternos para financiar a los clientes la compra de acciones del propio banco en la ampliación, una práctica que está prohibida en el manual de políticas de riesgo de la entidad. El volumen financiado no se restó del capital regulatorio del banco, distorsionando así las cifras, pero esta no fue la más grave de las irregularidades que ha detectado el juez, que describe la operación del banco para esconder sus pérdidas multimillonarias, refinanciando y alargando los plazos de reembolso de créditos dudosos a una parte importante de sus clientes que habían solicitado préstamos y estaban en una situación real de impago. El encausado alega que la entidad era solvente y viable y rentable en 2017, cuando fue liquidada. En un día en el que hablamos también de empleo, el mercado laboral acelerado ha cerrado el mejor febrero desde la crisis financiera, con 103.000 nuevos cotizantes más, 4.500 en Galicia. Tras el habitual mal inicio del año, el mercado laboral se recupera, se han creado 25.000 empleos más que en febrero del pasado año y el total de afiliados está por encima de la barrera de los 20,7 millones, dice la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que España está más cerca de romper la barrera de los 21 millones de ocupados. Elma Sainz.
Y es que estamos rozando con la punta de los dedos los 21 millones de personas trabajando en términos desestacionalizados. Una cifra que dentro de muy poco superará esa barrera simbólica que nunca antes hemos pasado, los 21 millones. Pero ya este mes contamos con otras cifras que alcanzan récords. La afiliación media crece en más de 100.000 personas, lo que hace que este sea el mejor febrero desde el año 2007. En los últimos 12 meses se han creado más de 500.000 de empleos. Con estos datos, España sigue en su línea ascendente, que nos sitúa como la economía más fuerte de los grandes países europeos. Creamos 1 de cada 3 puestos de trabajo en la eurozona y lo hacemos logrando un equilibrio efectivo entre cantidad y calidad. Sigue creciendo el empleo indefinido en febrero. Ya son 3,1 millones de contratos, más desde que se aprobó la reforma laboral. Esto nos sitúa en un escenario que no se había logrado en décadas.
El gobierno, eso sí, ha dado marcha atrás, no va a publicar los datos de fijos discontinuos. Va a ser imposible cuantificar este fenómeno porque el gobierno ha rechazado ofrecer este dato de los fijos discontinuos que están inactivos, a pesar de que Yolanda Díaz adquirió este compromiso hace más de un año. Su número 2 anunció ayer que no van a cumplir esta decisión. Dicen que se han comprometido a poder dar ese dato una vez que se haya depurado, pero la realidad es que no se puede avanzar, simple y llanamente no se puede ofrecer. No tiene consistencia ni coherencia si lo dan, porque incluye muchas más categorías, aseguró el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Por cierto, que Yolanda Díaz ayer hablaba de unos trabajadores en particular, los de la hostelería. Dice que no le parece razonable que los restaurantes en España estén abiertos a la 1 de la madrugada. En el resto de Europa, recuerda, cierra más pronto. En una reunión del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, se habló de la reducción de jornada laboral del gobierno, que quiere impulsarla esta legislatura, y dice que no se puede pretender seguir ampliando horarios. Yolanda Díaz.
No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es una locura pretender casi, ¿no?, que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora.
Las críticas más furibundas han llegado por parte de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ayer a través de las redes aseguraba que España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad, que esto también da empleo y que nos quieren literalmente. Puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes porque les da la gana, aburridos y en casa. Esto es lo que decía. Frente a estas críticas, Díaz aseguró que sigue trabajando para lograr una reducción de jornada que, a su juicio, puede vertebrar a la sociedad española. Hay otras noticias destacadas en esta mañana. En el capítulo de sucesos nos quedamos con lo ocurrido ayer en Tui, un suceso que afortunadamente terminaba bien, con final feliz, después de que un coche fuese robado en esta localidad con un niño de 2 años dentro. Una madre había dejado el coche aparcado a las puertas del colegio donde iba a buscar a uno de sus hijos. El pequeño de 2 años se quedó en el interior del vehículo, la madre aparcó frente al centro, lo dejó abierto con las llaves puestas, era cuestión de unos minutos, pero en esos instantes un delincuente aprovechó para meterse dentro del coche y darse a la fuga. Se cree que el hombre podría estar vigilando los movimientos de la mujer, que andaba al acecho, y en cuanto vio la oportunidad actuó con rapidez. La mujer entró en pánico cuando regresó y observó que el coche había desaparecido, que no había rastro del pequeño, dio la voz de alarma y comenzó la búsqueda. Cientos de vecinos de Tui estaban pendientes de cualquier detalle y, por supuesto, también se movilizaban patrullas de la Guardia Civil, de la Policía Local, voluntarios de Protección Civil de Tui, y se alertaba también a las autoridades al otro lado de la frontera por temor a que el delincuente huyera a Portugal. En una hora se localizó al ahora arrestado. Sobre las 6:45 de la tarde, agentes de la Policía Local de Tui lograron interceptar el vehículo sustraído. El niño estaba perfectamente. Fue localizado en la zona de la Veiga do Louro, próximo a la playa de Areiros, apenas 1 kilómetro del colegio. Al parecer, un testigo observó la furgoneta y dio la voz de alarma. El arrestado es un hombre de 53 años, vecino del municipio, concretamente de la parroquia de Guillarey, que cuenta con antecedentes penales. Ayer mismo acababa de quedar en libertad provisional por quebrantar una orden de alejamiento en vigor por un delito de violencia en el ámbito doméstico. Y en esta mañana nos quedamos también con el testimonio que ayer daba la pareja española que fue atacada en la India. La mujer fue violada por 7 hombres mientras su marido era golpeado en una agresión que se prolongó 2 o 3 horas al norte del país, en concreto en el distrito de Dumka. Los dos experimentados motoristas que viajaban por toda Asia han recibido una indemnización de 11.000 euros de las autoridades y ayer solicitaban para los agresores la máxima pena posible.
Pues este vídeo solo para que sepáis que nos encontramos bien, daros las gracias a todos de corazón por todo el apoyo que nos habéis enviado por todos los medios, y la policía está haciendo todo lo posible por cogerlos, y han cogido a 4, que en breve van a coger al resto, estoy seguro, tienen sus datos, tienen sus nombres, porque hay 2 o 3 que han huido, y no penséis que India es así. India es un gran país,
y vale la pena visitarlo con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y eso ha sido un incidente y no eso nos tiene que dejar el recuerdo de un país malo. No es así. Y gracias a la policía y a todo
sí,
el mundo.
La gente, los indianos son buena gente. Hemos pues chocado con
unos indeseables que lo sí, que esperamos es que se muera en la cárcel.
Pero no hay que generalizarlo. La policía está haciendo todo lo que puede. Así que
muchas gracias a todos.
Gracias a todos y aquí estamos esperando.
Pues esto es lo que decía esta pareja, esperan esa máxima pena posible. En la India puede ser de cadena perpetua por una violación en grupo. Hasta el momento, tal y como escuchábamos, hay 4 arrestados, pero las fuerzas del orden conocen la identidad del resto. En una localidad de Alicante, en Villajoyosa, morían ayer un niño, su padre y su abuela tras un grave incendio en una vivienda en la localidad alicantina que devoraba un piso situado en la planta undécima de un edificio de 24 plantas. Todas las víctimas son de la misma familia. Hasta 15 personas resultaron heridas en el suceso, según han confirmado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias. El fuego afectó al edificio ubicado en la zona antigua del municipio y debido a la gravedad de las llamas se tuvieron que evacuar a un centenar de personas. Muchas otras se desplazaron a viviendas colindantes. El virulento incendio afectó a espacios comunes como el rellano y obligó a los bomberos a despejar la zona y avisar a los vecinos cercanos a la residencia, que se tuvieron que confinar en sus casas. Los bomberos lograron entrar con rapidez en el inmueble, accedieron a la planta undécima donde se produjo ese incendio, probablemente debido a un fallo eléctrico. Y la noticia ayer saltaba en Francia con un día histórico. El país se convertía en el primero del mundo en blindar el derecho al aborto. En una sesión extraordinaria celebrada en el Palacio de Versalles, la reforma del artículo 34, que ahora recoge la libertad garantizada de la mujer a recurrir la interrupción voluntaria del embarazo, fue respaldada por hasta 780 de los 925 parlamentarios, una mayoría muy superior a los 3/5 requeridos. Esto en una sesión presidida por primera vez por una mujer, Yael Braun-Pivet, con apoyos tanto de la izquierda como de la derecha y con múltiples referencias a históricas feministas como Simone de Beauvoir o Simone Veil. Escuchamos a la presidenta de la Cámara.
902. Nombre de suffrage exprimé, 852. Majorité requise pour l'adoption du projet de loi constitutionnel, soit les 3/5 des suffrages exprimés, 512. Pour l'adoption, 780. Contre, 72.
El aborto queda de esta forma blindado ante una eventual composición de la Cámara contraria a estos derechos. Al estar reconocido en la Constitución, no se puede modificar ni eliminar. Han llegado ya las primeras críticas por parte del Vaticano, advirtiendo de que acabar con una vida humana no puede ser un derecho. La Pontificia Academia para la Vida reitera que precisamente en la época de los derechos humanos universales no puede haber un derecho a suprimir la vida humana, enfatizaba a través de un comunicado. Por cierto, hablando de la Iglesia, la Conferencia Episcopal va a elegir hoy a su nuevo presidente, que va a sustituir en el cargo al cardenal Juan José Omella, que estará al frente de la Iglesia española al menos los próximos 4 años, en los que afrontará retos como la puesta en marcha del Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos. Unas víctimas que ayer se concentraban precisamente ante la sede de la Conferencia Episcopal, asegurando que están muy alejados de las posturas del Papa Francisco, del sentir de las víctimas. Dicen que ni siquiera les están escuchando. El cardenal Omella se despedía ayer con una apelación a dejar el pasado en manos de Dios. Un discurso de puertas adentro, el del cardenal Omella, asegurando que hay que mirar siempre hacia adelante con las víctimas, criticando que nunca cuentan con ellas, que siempre las dejan atrás y que si no cuentan con quienes han sufrido estos abusos, no hay nada, no va a haber un punto de encuentro ni tampoco una solución. El cardenal Omella hacía un llamamiento para que los católicos refuercen su comunión con el Papa en un momento en el que están surgiendo voces críticas con el pontificado de Francisco. El arzobispo de Barcelona y líder de los prelados evocaba las palabras de Juan Pablo II cuando dijo que para un obispo cultivar una espiritualidad de comunión quiere decir también alimentar la comunión con el romano pontífice y con los demás hermanos obispos, en un momento en el que están llegando pues estas cuestiones por parte de movimientos ultraconservadores, de sectores ultraconservadores de la Iglesia en contra de las líneas marcadas por el Papa. En la crónica internacional de este día, varios apuntes que nos llevan en primer lugar a esta Estados Unidos, donde se va allanando la candidatura de Donald Trump al liderazgo del Partido Republicano y, por lo tanto, a la candidatura de este partido a las elecciones a la Casa Blanca del próximo otoño. El Tribunal Supremo ha fallado que los estados no pueden impedirle ser elegido después de la decisión tomada por alguno de ellos en este sentido. Entiende el Tribunal Supremo que la responsabilidad de aplicación de contra titulares y candidatos a ocupar cargos federales recae en el Congreso y no en los estados. La decisión del Tribunal Supremo de Colorado, por lo tanto, no se puede mantener. Esto es lo que ocurre precisamente en una cita electoral, la de hoy, el conocido como Supermartes, en el que 15 de los 50 estados celebran primarias. La otra candidata del Partido Republicano, Nikki Haley, que esta semana ha vivido una victoria, en este caso en Washington, se agarra precisamente a este Supermartes para intentar frenar la previsible nominación de Donald Trump, que va muy por delante en cuanto al número de delegados. De hecho, ha ganado el caucus republicano de Dakota del Norte en la víspera de Supermartes. Mientras tanto, en Gaza, pendientes de la situación, el ministro Ben-Gvir en Israel ha acusado a Hamas de obstaculizar un acuerdo para el alto el fuego. Esto es lo que ha dicho el ministro de Seguridad Nacional. El ultranacionalista dice que Hamas está estancando deliberadamente un acuerdo de alto el fuego en la franja de Gaza, aboga por poner fin a las negociaciones con la milicia palestina. Todo ello después de que desde Estados Unidos la vicepresidenta Kamala Harris pidiese un alto el fuego inmediato en Gaza. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, se ha sumado a esta petición, mientras que se ha optado por parte de España a sancionar a 12 colonos israelíes. Lo explicaba ayer el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que explicó que el gobierno se dispone a sancionar a un primer grupo de 12 colonos violentos en Cisjordania, porque el silencio y la inacción, dicen, siempre van en contra de las víctimas. La autoridad palestina ha definido como valiente la decisión de España de sancionar a estos 12 colonos. Asegura que es un paso en la dirección correcta. Han muerto 8 palestinos en un nuevo bombardeo israelí contra la localidad de Han Yunis en el sur de la franja de Gaza, y ha muerto también un niño de 10 años por disparos del ejército israelí, en este caso en Cisjordania. Por cierto, que expertos de Naciones Unidas han admitido que hay razones para creer que, además de otro tipo de ataques, hubo también violencia sexual en el ataque del 7 de octubre de Hamas en territorio israelí. En ese ataque, cree la representante especial de Naciones Unidas sobre violencia sexual en conflictos, Pramila Patten, que hay razones para creer que hubo violaciones y otros maltratos crueles e inhumanos contra las mujeres. La propia Patten ha resaltado que en la visita realizada a Israel y los territorios palestinos ocupados entre el 29 de enero y el 14 de febrero no tienen intención ni competencia para investigar, no se han podido reunir con ninguna víctima de violencia sexual, pero entienden que hay razones para creer que hubo este tipo de violencia relacionada con el conflicto durante los ataques del 7 de octubre. Son las 7:57, nos vamos al kiosco.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Qué nos cuentan los periódicos? Bueno, La Voz de Galicia destaca que 3 familias del caso Coldo se llevaron 17 millones en comisiones, que el asesor de Ábalos fue el que menos obtuvo, 1,5 millones, y los Cueto los que más, 9,5 millones, y que el Partido Popular en el Congreso pide la dimisión de Armengol, la presidenta de la Cámara. También destaca que el Gobierno confía en aprobar en comisión la amnistía el jueves, que la carencia de trenes abril hace subir los billetes en Semana Santa. Y los 6 restaurantes gallegos que han conseguido Soles Repsol en total en Galicia ya son 40 los distinguidos. También destacado el caso de un hacker en Ourense que ha sido detenido por descargarse 126 bonos comercio. El resto de la prensa, pues hoy destaca cuestiones relativas al caso Coldo. El impulso de la Comisión de Justicia cuenta también El País abre la puerta a un inminente pacto sobre la amnistía. Y también dice que Armengol replica con documentos a la ofensiva de dudas y sospechas del PP para exigir su dimisión. En El Mundo destacan que 4 ministerios sabían que Ábalos estaba en el objetivo de la Guardia Civil cuando Sánchez le repescó como diputado. Y también se habla de los horarios de la hostelería, de la Feria de Abril a los restaurantes hasta la una de la madrugada. 2 años de choques entre Díaz y los hosteleros españoles. ABC destaca que el gobierno de Armengol mintió al Parlamento Balear sobre las mascarillas defectuosas y también que Adif sí reclamó el material inservible y la empresa lo subsanó por su cuenta. También en una encuesta que la mitad de los votantes del PSOE y Sumar creen que las explicaciones del gobierno son insuficientes. El diario.es publica hoy que la Audiencia Nacional deja en evidencia a García Castellón por alargar irregularmente una pieza del caso Villarejo sobre la amnistía. PSOE y Junts trabajan para cerrar modificaciones técnicas que garanticen el desbloqueo de la amnistía. También destaca los motivos por los que 5 comunidades rechazaron las mascarillas de Coldo, otros proveedores, informes sobre defectos y también forma de pago. Son casi las 8.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Radio Voz.
La radio de aquí.